Qué bueno tenerte en otro episodio de Por Amor al Arte. Y hoy me siento tan honrada con el invitado que tenemos el día de hoy. Aquí hay 7 décadas de experiencia. Poeta, dramaturgo, director, actor. Un ser humano, un humanista espectacular, con una familia maravillosa que admiro increíblemente. Me honro en tener en mi estudio a un nominado al Oscar porque su trabajo ha sido nominado al Oscar y es el señor Jacobo Morales. Estoy demasiado feliz, Jacobo.
Dios mío, si está igualita, está igualita. Qué a gusto me siento yo también aquí.
Pero si igual, eso de igualita, eso lo digo yo, Jacobo. ¿Cómo es posible que el tiempo pasa y esa mente brillante sigue ahí intacta? ¡Qué bendición, Jacobo!
Pues que hace rato hay una joven aquí cerca que me reafirmó a cada día que lo importante es vivir para la vida. Ahí empieza todo.
¡Qué bello!
Y entonces el arte es tan importante porque todo lo que sea sensibilidad, humanismo... tratar de comunicarte con los demás seres humanos, ese es el principio de la dicha plena.
El arte alimenta la vida. Si esto lo entendieran los políticos.
Ay, Dios mío, tú no sabes qué malos ratos me hacen pasar esos muchachos.
O sea, es una cosa, ver, si esto lo entendieran los profesionales de la salud, ¿verdad? Que muchos lo entienden, pero otros se apartan, ¿verdad? Como si la ciencia y el arte no fueran de la mano.
Pero volvemos a los primeros que mencionaste, los políticos, Dios mío.
Sí, son los más desapegados, son los más, en general, ¿verdad? Hablando, cada vez que a mí me preguntan, por ejemplo, mi hijo cuando me pregunta, mira, ¿y por qué hay un balconcito en los teatros? Y yo, bueno, esos balcones se les guardan, entonces le explico, ¿verdad? Ya sea para el municipio, para el alcalde, para los dignatarios, para el gobernador, yo nunca lo veo a nadie ahí, mami.
Muy bien, muy buena observación.
Sí, buena
también
observación.
Los hay que a veces te dan esperanza, pero son los menos. Y Dios mío, el punto de partida en todas las direcciones, estoy plenamente convencido, es el humanismo y la confraternidad, el humanismo y la sensibilidad, el amor, son los puntos de partida en cualquier dirección en la vida.
Ciertamente, ciertamente. Y sí, en todas partes hay personas comprometidas, ¿verdad? Pero ¡ay, qué mucho uno quisiera! Que en los proyectos de país el arte estuviera más presente.
Ay, bien, eso es fundamental. ¿Verdad? La sensibilidad es fundamental en todos los órdenes,
sí.
¿Te das cuenta?
Y mencionó este alguien que tengo aquí al ladito, sí. Que está bien cerquitita, no se ve en cámara, pero está ahí bien cerquitita.
Pues ese alguien y yo nos conocimos a los 15 años.
¡Wow!
Y ese...
La señora Blanca Heró.
Esa alguien y yo nos casamos a los 19.
A los 19. Sí. Llevan
70.
70 años, sí. Juntos. ¡Wow!
Sí.
El podcast es de arte, pero tiene que haber cierto arte para que un matrimonio pueda permanecer durante tantos años, pues tenga esa longevidad. ¿Algún consejito que nos puedas dar a los que vamos bastante más atrás?
El comienzo, amor y sensibilidad. Amor, sensibilidad, arte. Eso conjuga perfectamente en cualquier momento de la vida.
Y qué lindo, porque en el caso de ustedes, Blanca es una mujer poderosa, increíble. Blanca es otra persona que a mí me encantaría tenerla sentada también donde usted está ahora. Es una mujer increíble que ha sido productora, que ha ido de la mano en todo momento con su carrera. O sea que es un artista también. Para mí el productor.
Es una gran sensibilidad.
Es un creador.
Y ha sido mi principal consejera durante toda la vida.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, pues yo espero seguir ese consejo. Voy a integrar más a mi marido a estos asuntos, a ver si duramos más.
Te entiendo perfectamente.
Jacobo, usted ha tenido una carrera increíble. ¿Se acuerda cuando nosotros hicimos los Jacobo de Jacobo?
Sí,
¿verdad? Eso fue un homenaje que escrito por Carlos Miranda y por Juan Ward para una empresa privada a la que hicimos unas funciones, un homenaje extraordinario y merecido tanto para usted como Doña Blanca. Y tuve el honor de representar a Blanca, a su esposa. Y sí. Carlos Miranda hizo hizo su personaje. Y en ese recorrido, viendo la historia de su vida, viendo su trayectoria, yo decía, qué trayectoria tan hermosa, qué legado tan importante para nuestro país lo que usted ha hecho, tanto como poeta, como dramaturgo, en el cine, como actor. Cuando usted comenzó en el arte, ¿qué fue lo primero que le llamó? Lo primero que... su primera pasión dentro de todos esos sombreros.
Había una combinación de escritura y actuación. Esto, yo de nene ya la escena instintivamente me atraía y también hacer cuentecitos, inventarme cosas y escribirlas cuando muchachito. Esto, y luego la actuación me deslumbró. Este, y en la escuela pues ya participaba en los programitas estudiantiles de entretenimiento, donde había también actuación, declamaciones, sketches cómicos, en la Escuela Valdoriotti en San Juan. Yo iba a escuela pública todo el tiempo. Entonces, luego escuché que estaban probando jóvenes para la actuación en una estación que transmitía radionovelas durante casi todo el día y programas dramáticos y en vivo, como era antes, porque estoy hablando de los años 40. Yo empecé en el año 1949 en la estación WNEL que transmitía programas dramáticos, telenovelas, radionovelas. Entonces, allá fui yo, me probaron y me aceptaron.
De inmediato.
De inmediato. Entonces, yo empecé en la WNL como actor de infantil a los 14 años.
Jovencito, a esa edad jovencito. Empecé yo, a esa edad. O sea, que empezó en radio.
Empezó en la radio, pero a la vez ya estaba empezando en el teatro, porque yo me crié en el viejo San Juan, nací en Laja, pero me crié en el viejo San Juan. Y en aquellos tiempos venía, hacía temporada en Puerto Rico una compañía española que se llamaba la Compañía López de Vega. Pues yo enseguida me acerqué al teatro y me dieron papelitos y cada día, cada vez en cada temporada me daban papelitos más importantes.
Sí, claro.
Es decir, que en el teatro simultáneamente y en la radio y en la televisión desde que comenzó, desde el primer año.
Ahí entró de inmediato.
Desde el primer año. Porque yo salí de un programa de televisión, teniendo ya 19 años, en el año 1954.
Wow.
Salí de ese programa en el que yo era presentador de un grupo musical que se llamaba El Concierto Wurlitzer. Y de ahí salí a ir a la Iglesia Monserrate. Aquí yo fui a la Iglesia Monserrate en Santurce a casarme con Blanca.
¡Ah! Y bien nenito.
Sí, a los 19 añitos.
Pero ¿fue difícil hacer carrera y tan joven formar una familia?
Pero es que lo que pasa es que como compañera con Blanca, que es tan o más fiebruita que yo, entonces tiene gran sensibilidad, le gustaban las artes desde muchachita, tocaba piano en esa época también, wow. Era fanática del cine, del teatro.
Activa,
y entonces,
siempre haciendo cosas,
siempre
¿verdad?
Haciendo cositas de todas cosas útiles e importantes. Y entonces en ese momento, como yo también estaba entusiasmado por la escritura, además, pues teníamos muchas maneras de estarnos relacionando. Y desde el comienzo Blanca me escuchaba o me leía, analizaba, me hacía los comentarios, no todos eran positivos, y lo que era negativo era con la mejor intención de que lo discutiéramos y siguiéramos adelante. Y entonces es la primera persona que me dice, Jacobo, tienes que ver un actor excelente, que es del Actor Studio, que de ahí venía Stanislavski, el gran teórico de la actuación.
Claro que
y
sí.
Y entonces ese actor que Blanca me recomendó desde esa época era Marlon Brando.
¡Oh, wow!
Sí.
¿Y diría usted que fue como su, de estas figuras que uno admira y que sigue de en alguna forma?
Brando, sí. Stanislavski igual. Y el Actor Studio, incluso yo lo visité en Nueva York.
¡Oh, de verdad!
Sí,
¿tuvo
sí.
la oportunidad de estudiar fuera, Jacobo?
No, yo no estudié fuera. Todos mis estudios fueron acá. acá. Okay. Yo estudié inicialmente en San Germán, en la escuela Longfellow, en Mayagüez en la Senjo, en San Juan en la Valdoriotti. Me gradué en de escuela intermedia y superior en Valdoriotti. Entonces, otro cuento que hago a menudo, que Blanca me dice otra vez, Jacob, es que en esa época, cuando yo estaba estudiando en la Valdoriotti, ya estaba trabajando en la radio. Época que, como te dije antes, los programas eran en vivo.
Ajá,
y entonces yo estaba trabajando en un programa de aventuras que tenía mucha audiencia, que se llamaba Los Tres Villalobos.
Okay.
Y por ello, y cuando yo estoy con los nietos y con los bisnietos ahora reunidos y disfrutando de los encuentros familiares, digo a menudo, todo esto se debe a Los Tres Villalobos. ¿Por qué? Porque Los Tres Villalobos me confligían con los estudios de escuela superior en la Valdoriotti. Y entonces yo pedí permiso en mi casa para que me permitieran pedir una transferencia de la Valdoriotti a otra escuela que no tuviera los horarios de Valdoriotti.
Okay.
Para yo poder seguir en Los Tres Villalobos, porque confligían los horarios con los estudios y de las transmisiones del programa. Y papi me lo autorizó. Entonces yo pedí una transferencia a la Escuela Superior Central, a la Central. Me la concedieron, llegué a la Central, me asignan a la clase de español, me presentan en la clase de español y ahí estaba ella.
Ah, y el destino estaba, pues, pero ahí puesto. Ahí. Todos los caminos conducían a la señora Blanquero. Jacobo, usted habla, ¿verdad? Y nos cuenta sobre todos estos inicios. Y usted estaba destinado definitivamente al arte y fue algo que atrajo, algo que buscó y algo que la vida misma le puso en sus manos, ¿verdad? Y en todos estos años que yo lo he visto actuar, considero, y ahora dígame usted si me equivoco, es un actor bien reflexivo, profundo, que yo no sé si es por verdad, porque es escritor también, analiza, escudriña ese texto y lo hace suyo de una manera muy particular. Es un actor bien generoso, como lo es también como director. Esto es como yo lo veo de afuera, ¿verdad? Trabajar con usted, sea como actor o sea como director, siempre es un placer porque parte de esa sensibilidad, de ese humanismo, de esas ganas de conectar, pero todo está en su mirada. Usted tiene una mirada profunda que conecta sin miedo, sin temor, con seguridad siempre en el personaje que está realizando. Y pareciera, en la palabra que usé, que siempre llega estudiado, siempre llega preparado, que le dedica tiempo al análisis, al estudio.
Oh,
¿es así?
Vas. Muchacha, pero lo has descrito todo a la perfección. Lo has descrito todo a la perfección.
Sí.
Yo tenía esa tendencia a hacer siempre lo máximo, a realizar las cosas al máximo de mis capacidades y también de prepararme bien. Y entonces, cuando yo hago contacto con ese teórico de la actuación que es Stanislavski, noto que esa teoría compaginaba perfectamente con lo que yo por instinto quería realizar.
Porque usted vivió esa transición en términos de estilo de actuación, ¿verdad?
Sí, yo me acuerdo que la época previa a Stanislavski era la actuación representativa. Y entonces tú oías a los actores hablando así con voz engolada y melodramáticamente en todo momento y a toda hora.
Y más declamado.
Sí, más declamado, más súper pronunciado y enfatizado. Y entonces los locutores de comerciales eran lo mismo, que esos continúan más o menos igual. Pero entonces decía, Dios mío, pero si es que la gente no habla así, ¿por qué no hablan natural? ¿Por qué no hablan como la gente? Y eso era antes de Stanislavski. Eso yo veía que ese no iba a ser mi camino
en esa dirección. Ya tenía esa inquietud como actor. Ya tenía esa inquietud.
Sí, esa intuición. Y entonces, porque actuar es hacer creer. Además, influyeron en reafirmarme en mis convicciones. Algo que me dijo un gran actor nuestro, Juan Hernández, cuando vino de profesor a la universidad. Juano me dice, cuando tú actúes, sobre todo cuando actúes para la cámara, ten en cuenta que la cámara te retrata el alma, que es fundamental dar verdad. Es lo fundamental, el punto de partida tiene que ser dar verdad. Por eso para mí un personaje es una persona, ¿cuál es su pasado? ¿Cuáles han sido sus conflictos? ¿Cuáles han sido sus aspiraciones? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Si yo fuera esa persona, ¿cómo yo reaccionaría en todo momento?
Partiendo de uno. Porque
sí, porque si no, es uno el que lo va a hacer. Ahora, es ante esa situación, si yo fuera esa persona, ¿cómo yo hubiera reaccionado? Porque para mí tan importante es las líneas que tú te memorizaste, como la parte básica del personaje, como el porqué de cada reacción, el porqué de cada pausa, el porqué de cada titubeo, que todo tenga un porqué real, auténtico. Uh-huh. Y además, cuando tú te has internalizado bien en el personaje, cuando has internalizado todos esos aspectos del personaje, también tienes que tomar en cuenta la importancia de la intuición. Porque cuando tienes todo eso internalizado, la misma intuición te puede llevar por la dirección correcta.
Qué chévere que diga eso. Conversando con Marian, que también estuvo de invitada aquí, Marian Pavón, estuvimos hablando de eso, de inclusive le puse un clip que hablaba sobre ese tema, ¿verdad? Un video de un actor que habla de la importancia, que no subestimemos la intuición, que la intuición es sabia y es guía. Hay personas que son de otra escuela, por decirlo así, que opinan que no, que todo sí es demasiado instintivo, que no, que hay que darle más análisis. Pero yo creo que ambas pueden ir genialmente.
Pero sí, porque una vez tú has internalizado y has razonado sobre las características de ese personaje y eso está dentro de ti. Si tú estás totalmente relajado, la relajación no es monguera, no es flojera. La relajación incluso es para la intensidad.
Seguro, ¿okay? Seguro.
También. Uh-huh. ¿Eh? Pues entonces, cuando eso está realmente internalizado, hay veces que tú te sorprendes tomando actitudes dentro del personaje que tal vez ni habías considerado o haciendo reacciones que sorprendentemente te parecen efectivas. Y es cuando le has dado paso a que la intuición te guíe en esos momentos.
Claro, claro. Habla de relajarse. Relajarse en ese sentido es confiar. Es confiar en
la relajación auténtica te aclara todo interiormente. Mediante la relajación es como si tú limpiaras los cristales de tu interior.
Bien, claro, claro.
Eso es la relajación. Y entonces la relajación es lo que más te pone en contacto contigo mismo, ¿no? Fuera de prejuicios, de situaciones pasajeras. Uh-huh. Uno que prologó el libro de Stanislavski, que también era actor, se me olvida el nombre, dijo que relaxation is the base of good acting.
Claro, claro. Hay que estar relajado para de ahí partir a la tensión inclusive, a todo lo demás.
Exactamente, porque una cosa es tensión y otra intensidad.
Exactamente.
Para tú proyectar la intensidad tiene que ser partiendo de la relajación, aunque parezca un contrasentido.
Fabuloso, fabuloso. ¿Se considera un actor físico? No, en ese aspecto no. Le pregunto, o sea, hay actores que parten de adentro para afuera y otros de afuera para adentro, es decir, la fisicalidad le da al personaje. ¿Usted más es de adentro hacia afuera?
Es de adentro hacia afuera.
Sí, sí, sí. De adentro hacia afuera. Sí, así lo he observado. Jacobo, ¿y cómo es su proceso de estudio? Es decir, ¿cómo son sus fases a la hora de memorizar? O sea, ¿memoriza...? Porque tiene una... Jacobo Morales tiene una memoria increíble. O sea, no hay trabajo que yo haya realizado con él que... O sea, cuando estuvimos en Ángel, la película Ángel...
Sí, que usted, una vez más, usted está excelente.
Ay, gracias. Bueno, estuve bien dirigida, fue lo que pasó. que fue él, el director, pero también actuaba Jacobo. Y lo increíble de Jacobo es que él tenía la responsabilidad de dirigir un proyecto grande que en Puerto Rico también, o sea, hacer cine en cualquier lugar cuesta arriba, aquí ni hablar. Y él siempre llegaba set. Esas líneas estaban requete aprendidas, eso estaba, pero súper estudiado. No se confiaba por el hecho de que usted mismo fue quien lo escribió. Sí, eso más o menos dice así, no, más o menos no. Eso es cada palabra como está escrita. Él se lo memorizaba tal cual y todo. ¿Qué proceso usted hace, no solo para memorizar, sobre todo para beneficio de los jóvenes que nos escuchan, bueno, y los profesionales que aprendemos también cada día, ¿verdad? Y para estudiar.
Mira, yo creo que el punto de partida es que, hablándolo en lenguaje cotidiano, es que yo soy un fiebre.
A mí me encanta, es verdad, sí, es verdad. Sí.
Y
es
entonces verdad. Tengo siempre el afán de, mira, hacer las cosas como corresponde. Hasta como que sea una actuación, un cumpleaños de nietos o algo, pues me gusta que todo quede bien. Y entonces, para que las cosas no se noten prefabricadas, ni como persona cotidiana, ni como actor, para que no se noten prefabricadas, tienen que estar estudiadas a cabalidad, profundamente.
Pero eso que ha dicho es tan importante, porque hay gente que piensa que no se ensaye mucho para que no se pierda la espontaneidad o que no se pierda la intuición, para que no se pierda, pero no saben que estudiándolo está la base para que entonces fluya la intuición, fluya la naturalidad también, ¿cierto? Claro. ¿Me equivoco?
Y te da la seguridad necesaria.
La directora de Barbie, la película Barbie, que ¿verdad? Tuvo mucho reconocimiento, Greta, me se me olvidó el apellido, pues ella, ¿sí? Ya mi público sabe que con los nombres y los títulos estoy trabajando, yo tengo muy buena memoria, pero como que me importan más las personas que sus nombres.
Muy bien.
Y las películas que subtítulo. Bueno, el caso es que ella habla de esto. Ella dice, si supieran que hay mucho director de cine, hay mucho actor que le teme al ensayo, le huyen al ensayo, porque piensan que van a perder naturalidad, pero es todo lo contrario. Si se ensaya en su justa medida, se adquiere una confianza, se adquiere unos conocimientos del personaje, unos análisis del personaje, se llega a unas esquinas donde uno dice, oh, y descubres cosas nuevas que al llegar al set, en el caso de ella que es de cine, pues todo fluye mejor. Sí. Esa es su forma de pensar.
Sí, además ocurre que tú eres ese personaje, tú pretendes ser ese personaje en todos los aspectos. Ahora, pudiera existir la posibilidad de que, si es para teatro, en cada función, por distintas razones, no todo va a ser exacto que la función anterior.
Total.
Por lo tanto, en el ensayo, déjate ir. Y dentro de ese personaje y esas reacciones que está teniendo ese personaje, déjate ir, pero no necesariamente para que todo sea idéntico en cada ensayo. Y entonces, experimentalmente, yo me voy en esa dirección para jugarme en esa forma también.
Como director, cuando las películas que he hecho con usted, es todo como en una justa medida. Se hacen unas lecturas donde se discuten los personajes.
Eso para mí es importantísimo, discutir el personaje.
Eso es fabuloso porque entramos en sincronía de qué se está buscando con decir en esta historia, en esta película y con estos personajes. Y yo poder comprender por dónde va la línea que desea el director y yo dar mis aportaciones de por dónde claro. Vi en la lectura, ¿verdad? Mi personaje. Y eso es fabuloso que se dé. He participado de películas donde no se han hecho las lecturas y se siente. Se siente la falta de de ese proceso de lectura.
Claro.
Y usted ensaya ciertas cosas, ¿verdad? Y ensaya, ¿verdad? Antes de grabar en cámara, lo justo.
Es muy importante porque si te excedes, mecanizas, lo haces mecánico.
ya.
Es lo justo.
Pero entonces tampoco deja de hacerlo porque es importante, usted busca ver por dónde va el actor, por dónde va la interacción entre los personajes.
Y ¿cierto? También tomando muy en cuenta qué reacciones va teniendo el actor. Porque yo tengo mi concepto de ese personaje que está interpretando el actor, pero lo que me está surgiendo del actor también sigue teniendo influencia en mis decisiones finales.
¿Es capaz de cambiar lo que tenía en mente en dirección si un actor
le está dando algo? Definitivamente. Y también tomo en cuenta, tratando de captar si el actor está incómodo, simplemente cumpliendo por disciplina lo que yo he establecido.
Lo nota.
Lo noto. Y entonces, claro, entonces le buscamos la vuelta a la situación. Pero para eso es muy importante esa discusión del personaje, para que el actor tome tal vez distintas vertientes, pero dentro de lo básico del personaje.
¿Se ha visto en situaciones donde esté dirigiendo actores y sienta que el actor, ¿verdad?, no le está dando lo que usted quería y que tengan que entrar en un proceso de experimentación? ¿Ha experimentado en los procesos de ensayos tanto en teatro como en cine?
Sí.
Hasta lograr...
Sí. Es dentro de lo que yo conceptúo que está en el espacio de la verdad.
Muy bien.
Donde siempre que haya verdad. En lo que está. Ahora, cuando es por puro efectismo, no.
Ok.
Porque puede haber puro efectismo para, tú sabes, impresionar. No. Es dentro del personaje y la situación que está interpretando. Y entonces, incluso, vigilo mucho, incluso el vestuario y peinados y maquillaje. Porque eso tiene que compaginar con el estado de ánimo del personaje, qué estaba haciendo, de dónde viene. ¿Qué le ha pasado en esos últimos días?
Pues es un ojo como con raíces, ¿verdad? El ojo del director, porque como, porque está mirando el vestuario, está observando que todo vaya en sincronía. Son demasiadas cosas a la vez.
Uno de mis lemas en la dirección, sobre todo, es todo en función de la historia.
Uh-huh. Todo en función protagoniza de... la historia, protagoniza esto que estamos contando.
Exactamente. Y entonces por eso de la misma forma que yo me gusta tener esas sesiones de discusión de personajes con los actores, también involucro a los vestuaristas, a los maquillistas, para que se compenetren realmente con el trayecto de ese personaje, con la esencia de ese personaje.
Usted tiene sus reuniones con el equipo de diseñadores para lograr eso.
También, sí.
Cuando está como actor, ¿se le hace difícil no dirigirse o dirigir a los demás? Porque
bueno,
como es tan buen director, pues...
Yo le digo a la intuición, quédate cerquita, nena, para consultarte cosas a la intuición. Y la intuición puedes también... estar muy cerquitita de Doña Blanca.
Oh, muy bien, muy bien.
Y además tengo gente de confianza que le escucho opiniones, le escucho sugerencias y las tomo en cuenta.
¿Y no le da esa piquiña de querer, por ejemplo, si está en medio de una pieza que usted no dirige y va por mal camino? ¿No le da la piquiña de decir... yo creo que vamos mal, y de poner su mano, ¿verdad?, en el proceso.
A los directores, sobre todo cuando no coincidimos en algunos aspectos, le digo, tú me das permiso, me autorizas que te pueda hacer sugerencias. De vez en cuando, sí, como no, Jacobo.
Fabuloso.
Y entonces es una sugerencia que te hago. Uno de los directores con los que trabajé recientemente... No lo digo ahora. Pues me lo aceptó con mucho gusto, una persona que aprecio y distingo mucho.
Muy bien.
Y entonces ese director, cuando el actor está fallando, le dice la línea como él siente que debe decirla.
Y
yo vi eso y entonces, permiso, nene, ven acá. ¿Me permites una sugerencia? No le repitas la línea, porque entonces no está interpretándola, te está imitando.
Eso es tan importante, tan importante.
Explícale por qué lo está diciendo. ¿Por qué la reacción y por qué debe decirla con mayor o menor intensidad, con mayor inseguridad o con mayor seguridad?
Y eso aplica para los niños también, los niños actores. Por ejemplo, maestros que nos estén viendo en este momento, que sean maestros de teatro, que estén con niños, con adolescentes.
¡Oh! Definitivamente.
También.
Si tú lo ves intuitivamente en la dirección correcta, déjalo incluso ahí. No trates de ensayar en exceso.
Porque muchos padres de niños actores y muchos maestros de niños actores tienden a hacérselo para que los niños imiten.
No.
Ni siquiera en la niñez ni en la adolescencia. No, qué fabuloso.
Y déjame decirte que con los niños, en las películas en que han participado niños, he tenido experiencias magníficas.
Los he visto. Fabulosos. Y son naturales.
Sí.
Muy naturales. Sí.
Por ejemplo, Pedrito Muñiz en lo que le pasó a Santiago, está excelente.
Fabuloso, sí. Ha hecho varios trabajos con niños y siempre resultan muy naturales.
Sí.
Resultan muy naturales y esa técnica, qué bueno que hablemos de eso, ¿verdad?
Sí.
Porque lo he visto que pasa mucho, ¿verdad? Y cuando yo he dado talleres de dicción y demás a niños y jóvenes, pues trato de no hacerlo porque uno no quiere que lo hagan como uno quiere que lo hagan como... ¿Cómo lo ves tú?
¿Verdad? Y si los papás o los maestros le quieren indicar al nene o algo en particular, pueden hablar del estado de ánimo, de lo que debe estar proyectando, no decirle la línea.
Muy bien. Jacobo, y habló varias veces sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo ser un actor con verdad? Esa es la pregunta de 200.000 chavitos. Se la hice a René. Hemos estado conversando eso porque es algo tan relativo, es algo tan... ¿Cómo?
La verdad es una cosa muy amplia, pero que te lo crean. Busca que lo que estás haciendo te lo crean.
Parte de que se lo crea uno mismo también.
Ahí empieza.
Yo creo que ahí es donde empieza.
Ahí empieza
todo.
Que te lo creas tú mismo.
Que uno sea honesto con uno mismo.
Exactamente, uh-huh. Exactamente.
Y tú te lo
y
crees.
Y además, yo ahora tocaste un punto. Yo creo que el ser humano es dual. Uno es dos.
¿Y cómo es eso?
Uno es dos. Uno es uno. Y entonces hay alguien que te está vigilando siempre, que es la conciencia. Porque la conciencia dice, Jacobo, pero tú estás seguro de que tú quieres hacer eso. Uno es dual y es en todos los aspectos.
Cierto. Uno es dual. Me encanta eso. Ok, Jacobo, usted, cuando nosotros hicimos Ángel, hubo un momento dado que usted me dijo, todo está aquí, ¿verdad? Y a mí eso se me quedó por siempre. Todo está aquí en la mirada, porque la mirada recoge esa verdad.
Claro.
Hay algo en la mirada que es que dice todo. Si estás demasiado inseguro, si estás como en cine, ¿cómo
no tienes ni que pensar en cómo poner la mirada. Si lo estás pensando auténticamente, si lo estás concibiendo auténticamente, lo vas a reflejar.
Ya.
Sí.
No es una cosa que conscientemente uno diga, ay, la mirada, porque no se pierde.
No creo en eso.
Sí.
Es lo otro.
Es increíble porque parte de ser actor es un ejercicio de soltar. Es de crear conciencia y suéltalo, porque claro. si te quedas con...
Déjate ir. Mi punto de partida en la actuación, y yo creo que hasta en la vida real, es relájate, sé tú o el personaje, o ser tú y el personaje, porque es a través de ti, y déjate ir.
Y déjate llevar. Usted habla mucho también de jugar.
¿A jugar en serio?
¿Qué es jugar en serio? ¿Por qué jugar?
Porque algo que te satisface, te divierte, te subyuga tanto, es como un juego.
Hemos dejado de jugar, ¿verdad? Hemos dejado de apasionarnos por las cosas. Cada vez estamos un poco más automatizados, el celular, las
bueno,
redes sociales.
Algunos están así, pero yo no.
No, usted no. Yo sé que usted no, por eso se lo pregunto a usted. Porque usted es una maravilla de lo conectado que está con la vida misma.
Y además
pasión,
yo le puedo sacar partido a eso porque me comunican cualquier pregunta que tenga, me la responden rápido. Blanca, búscame ahí tal cosa que yo no sé lo que quiere decir.
Claro.
Y mira esto.
Tiene unos beneficios increíbles la tecnología. Es cuestión
también,
de saber utilizarla.
Pero que eso no interfiera con la parte estrictamente humana, como ahora están en la inteligencia artificial esa, Dios mío, eso.
Por eso.
Eso es una barbaridad.
Estamos llegando a niveles de que ya el robot hace gestualidades y voces al igual que el humano, ¿no? Es una cosa.
Eso es porque cuando el Dios supremo es el materialismo, pues ocurre eso. Y entonces en muchas partes del mundo, pues lo supremo es el yo, el mío, el tengo y lo material.
Yo no quisiera ver una obra de teatro que todos los actores sean robots. ¿Llegará el momento donde se...?
Pues yo no voy a esa obra.
Ay, Jacobo. Jacobo, hablando de actuación de teatro y actuación de cine, esta es una duda eterna. ¿Qué hay que hacerlo más chiquito? ¿Qué hay que dejarlo grande? ¿Qué si hay que ajustar para cámara? Yo nunca, en los trabajos que he realizado con usted, lo he escuchado decir como que, chiquitito, más para cámara, más para esto. ¿Usted se refiere a la verdad? ¿Se refiere a la mirada? ¿Se refiere al análisis de personaje, a lo que esto, a la interacción, al momento? Pero nunca lo he hablado de ajustar a cámara. Ciertamente hay un ajuste para cámara en la actuación.
Yo creo que la intuición te va a llevar en ese sentido. Yo creo, puedo decirle al actor, mira, yo creo que aquí el darle un tonito más íntimo corresponde al estado de ánimo del personaje. Vámonos por ese lado.
Si un actor de teatro, por decirlo así, que está muy activo en ese momento en teatro, muy activo, están ensayando obras y demás, y llega al set para hacer una película con usted, y llega con esa energía teatral, ¿cómo usted le dice para que pueda ajustar sus emociones o que para que pueda verse más natural, recogerlo de forma más natural?
Pero yo lo hago a través del personaje y la situación. Mira, como yo le está todavía dudando de si aprueban su relación o no con ella, y yo creo que como tenemos por la facilidad de sonido para que lo íntimo se oiga bien, darle un tonito más íntimo, ándale, me voy por ese lado.
Si usted supiera cuán importante es eso para nosotros los actores, porque el director que nos dice, no, más chiquito o más grande, con eso no se dice mucho. Se quedan cosas sueltas, ¿verdad? Y dice, claro, pero más chiquito, claro. Ok, pues me aguanto, claro, y quizás me pongo claro. Trinco.
La tensión es la enemiga mayor.
Se echaba la cosa porque no, entonces vamos
tensión,
a
No, tensión no, intensidad sí. Cuando lo amerita o lo exige la situación, uh-huh. Tensión no. Uh-huh. Pero deja ver si no se me ha olvidado. Te iba a decir algo. Yo como actor he tenido algunos, no conflictos, algunas situaciones que me exigen buscar la solución más adecuada. Y es que el cine te permite el grado de intimidad que se adapte más a la realidad humana.
Claro, ¿ves? Claro que sí.
Ahora bien, el teatro es importantísimo en mi vida. Entonces, en el teatro a veces, esa intimidad, pero que tiene que escuchártela el que está en la última fila, como yo lo hago, pues entonces hay algunos ajustes para ir adelante. Ahora, después que en el teatro se está usando la amplificación, uh-huh. Me parece que eso ha ayudado enormemente a mantener esa verdad que uno aspira a tener en todo lo que hace.
Creo que lo hicimos en Al final del eclipse, obra de teatro escrita por el señor Jacobo Morales, que también se llevó a la pantalla porque la hicimos en cine. Oye, que eso no fue hace tanto.
Exactamente.
y en una de las funciones lo llegamos a hacer con balitas, con micrófono, y todo cambió. Fue como que nos preparó para después hacer la película.
Claro.
Que entonces fue, nosotros tuvimos que eso mismo, pensar, ok, ahora son estos mismos personajes, pero no es teatro, esto es a cámara.
Claro.
Y pienso, ¿verdad?, que todos los que estuvimos involucrados en el proyecto, de inmediato nos vimos preparados para eso porque conocíamos bien los personajes.
Sí, tan convincentes fueron en un medio como en el otro.
Sí, qué interesante, pero es verdad, los micrófonos en ese aspecto ayudan un poco. Ayuda. A sencillamente, pues no hay esa energía que hay que producir para proyectar voz, eso es mucho.
Exacto.
Haz una obra con catarro o con un malestar de algo para que tú veas que todo está en los pulmones, la energía que se tiene que generar para que esa voz le llegue a la última silla del segundo piso, ¿verdad? Es mucha. Así
me hace recordar algo.
A ver.
Lo que le pasó a Santiago.
Ajá.
Yo soy un personaje más breve. Y entonces, pues, yo quería actuar también. Mi actuación, pues, quiero hacerla en algún modo. Y pero me dio un catarro bien fuerte en Santiago. Y a rayos, estaba medio afónico también. Entonces mi idea, en vez de ocultar el catarro, no podía disimularlo, pues adaptarlo.
Y el personaje.
Entonces lo adapté, pero a veces rocé un poquito la caricatura por la adaptación y Blanca no lo aceptó. Pero ya estaba hecho. Y entonces las opiniones han estado un poquito divididas en ese sentido. Pero lo que traté fue de, ante una situación de catarros o de situaciones imprevistas, adaptarlo. Si te estás cojo ese día, bueno, yo ahora estoy ese día y casi todos los días. Pues adaptarlo, pero de la forma más creíble posible y más creíble sea dentro de las situaciones de ese personaje.
¿Y usted quedó satisfecho?
Sí, básicamente sí.
¿Se autoflagela? ¿Usted se critica mucho a usted mismo?
Mucho.
¿Sí? ¿Le gusta verse y se enoja?
No, lo que pasa es que yo no... Como yo me preparo bien, pues... Por lo general estoy haciendo las cosas como las había concebido. Pero la gradación puede variar. Aquí tal vez pudo haber sido más breve la pausa.
Y se enoja, se queda rumiando sobre el asunto.
Me quedo rumiando, pero no dejo que eso me amargue, sino al contrario, me estimule para bregar en esos aspectos con más, tal vez, más precisión, más cuidado.
Para un próximo trabajo.
Para un próximo trabajo.
¿Cuál ha sido el trabajo que más insatisfecho le ha dejado, que más incómodo ha sido, que ha sido retante para usted como actor, que realmente le dio trabajo?
Déjame pensar eso un poquito.
Caramba, que son muchos, ¿verdad?
Deja ver.
¿Ha habido alguno? ¿O en general ha quedado, ¿verdad?, satisfecho? Ha quedado...
Como yo soy fiebruito así, pues en general me ha aceptado. Ya. Pero, en todos sí ha habido momentitos, tanto en la actuación como en la dirección, que yo digo, en la próxima es, cuido esto, brego aquí, afino allá. Y repaso esto con más cuidado.
¿Hay algún personaje que todavía usted dice, es que este personaje yo quiero hacerlo? Este personaje, ay, o me quedé con ganas de hacer este personaje. ¿Algún personaje que se ha quedado siempre rondando en su perímetro?
Últimamente sí.
¿Ah, de verdad?
Sí.
¿Cuál? ¿Se puede saber?
Me gustaría desarrollar un señor mayorcito, pero que a la vez tenga ideas radicales de cambio.
Ok, ¿está hablando un personaje de ficción o una transformación de usted?
Hay preguntas que yo te respondería un poco más adelante, pero no por ahora.
Ok.
Aunque ya tú estás intuyendo cuál es la respuesta.
Sí, ok. Muy bien, muy bien. Llega un momento en que uno es más valiente para decir las cosas, para decir la verdad, para decir lo que uno piensa, ya sea a través de la escritura, a través de los personajes o a través de la vida misma.
La auténtica serenidad te lleva a eso.
¿Y cómo se consigue esa auténtica serenidad?
Respiración rítmica, diálogo, dándole mayor tiempo a los periodos de reflexión.
Bueno, y la vida misma, ¿verdad?
De análisis. La gente no se da mucho tiempo para reflexionar sobre las cosas. Pero esos periodos de reflexión, de diálogo contigo mismo. Y Como te dije ahorita, uno es dual. Yo creo que también es buscar también que haya armonía entre tus impulsos y lo que tenga que decirte la conciencia.
Eso que usted dijo, bien importante, eso de lo reflexivo. Estaba leyendo que, esto lo estaba diciendo una actriz, que le preocupaba que ahora no nos damos tiempo para aburrirnos. Porque todo es la distracción de la mente a ver, estar conectado en las redes sociales, a los chismes, a las tecnologías y al ruido, ruido, ruido constante. Y que el artista necesita los espacios de aburrimiento para crear, de reflexión, de silencio, de soledad.
¿Sabes qué? Rara vez yo me aburro. Sí. Porque algo que me pasaba cuando nena y me siguió pasando, es que si yo estoy dándole vueltas a una historia, a una imagen, a algo que sencillamente me interesó, yo dejo que me dé vueltas un buen rato. ¿Entiendes?
Eso que sigue pululando ahí, sigue
sí,
pululando.
Sí, el que te vea de pasadita dice, este es un vago, este me está todo el tiempo ahí sentado pensando en musaraña. No. La reflexión, el darle pensamiento, claro, la realidad es la realidad y hay compromisos y hay vida
seguro
corriente.
Se encargan de avisarle que tiene, mire, tiene cita médica.
Sí, mira, el colmado, acuérdate que se acabó aquello. Sí.
Pero vuelve al mundo de sus musas, sí, y de sus ideas.
Sí, sí. Y además ha contribuido a que yo pueda musear por las musas.
Claro.
Bastante. Me ha contribuido esta muchacha que...
Le da su espacio.
Sí.
No está ahí encima, le da su espacio. No. Ay, me muero por preguntarle. Me imagino que ella ya sabrá identificarle a usted cuando ya anda por ahí.
Está riéndose a cascada.
Cuando anda por ahí esa musa, ahí él está en su mundo creando. Hay que dejarlo.
Me dejan, oye. Y entonces, espérate. Y con una complicidad también.
También con el hijo, Pancho, con el hijo también. Andan por ahí acompañando, sí, a Jacobo. Yo estoy aquí, me siento en las nubes, muy bien acompañada. Jacobo, hay una sección que yo siempre pongo en el programa, ¿verdad? En el podcast, debo decir, donde tenemos preguntas que no las hago yo. Las hacen o estudiantes de alguna academia, de alguna universidad, o colegas nuestros. Para que también ellos tengan espacio para hacer sus muy preguntas. Bien. Y hay un colega, hay alguien que yo creo que usted conoce,
sí,
que le va a preguntar lo siguiente. Sí. A ver.
Querido Jacobo, ¿hay alguna experiencia de trabajo dentro de lo que es tu vasta y extraordinaria carrera que una vez vivida cambió para siempre tu manera de ver el trabajo mismo? Es decir, tu manera de acercarte a lo que es tu visión del trabajo y del juego, como tú le dices.
Volvimos al juego.
Me atrevo a contestarla.
¿Sabe quién es ese señorito?
Un actor que admiro profundamente y también como ser humano.
Jorge Luis Ramos.
Ah, sí, sí, señor. Me ha hecho pasar momentos maravillosos con su trabajo.
Sí, la verdad que sí.
Pues mira, cuando yo estoy enfiebradito con Stanislavski, la relajación, el actor estudio. La actuación es interpretar, no representar. Pero en esa época, eso me causó ciertos conflictos en la radio y en la televisión.
Oh, porque esperaban otro tipo de actuación.
Esperaban otro tipo de actuación. Hasta me acuerdo yo de un día que estoy yo en una escena de una novela que están grabando. Creo que se grababa entonces en... No me acuerdo cómo se llamaba ese sistema. Pero se como en una filmación.
Ok.
Y entonces estoy yo echando el resto ahí, pero el director dice, ¡corte! Pues, ¿qué pasó? Me extrañó que hubiera interrumpido la grabación. Y dije, pues, ¿qué pasa? Yo estaba diciendo las líneas, ¿y qué fue? Y dije, Jacobo, que no parecía que estuvieras actuando. Ay, yo, Dios mío, gracias, esto es.
El mejor halago del mundo. Sí. El
y
mejor
entonces, halago. Entonces, eso coincidió con que poco tiempo después, yo estaba haciendo mi primera obra de teatro. Blanca fue, la primera es
Muchas gracias.
Muchas gracias por las flores, que son los 5 monólogos, ¿verdad? Yo estaba haciendo los 5 monólogos.
Qué maravilla.
Eso lo hacía yo, era parte del Festival de Teatro Puertorriqueño, la obra, uh-huh. Es la primera oportunidad que me daban allá dentro de ese espacio. Y me preparé, relajación, memorización, análisis, etcétera. Wow. Y estaba yo en mi camerino con los nervios rondándome, pero no podían invadirme. Y entonces empieza la función, y cuando empieza la función, yo me siento muy a gusto, me siento en control, me siento realmente en personaje. Y entonces, dentro de las pausitas y los vaivenes, yo me decía para mí mismo, Dios mío, qué bien yo me estoy sintiendo aquí. Pero seguía en el personaje. Y acabando el primer monólogo, viene un aplauso bien fuerte del público. Sentí que les llegó el contenido de ese primer monólogo. Y entonces eso me da una emoción en la oscuridad, porque estaba en apagón total para hacer yo el siguiente uh-huh. monólogo, y empiezan a rodarme las lágrimas. Y digo, Jacobo, no, porque viene el siguiente monólogo, ahora no puede llorar. Y entonces me las limpié, me reajusté, ¡fua! Y seguí en el siguiente monólogo.
¡Ay, qué maravilla!
Entonces, esa experiencia es la que José Luis tal vez me solicitó. Uh-huh. Esa experiencia para mí imborrable. Uh-huh. Cuando yo estoy en escena, yo, Dios mío, qué bien yo me siento aquí. Que siento que nada interfiere con lo que yo quiero hacer. Esa experiencia la tengo
siempre. Fue sublime.
Siempre.
Cuando uno alcanza un momento sublime, Hay cierta transformación en uno como artista, ¿cierto? ¿Verdad? Porque uno porque uno dice, oh, uno tiene la capacidad de llegar a estos lugares de placer, de juego.
Jugar en serio.
Claro. Y al mismo tiempo de conexión, porque eso no se da solo. Eso, es una conexión entre el público, ¿verdad? Y uno, que en el caso del cine es impresionante porque, y pasa en televisión, los que nos dejan ver, ¿verdad? Los que son ese público son los técnicos, que se convierten en familia también, en público, en colaboradores de los procesos. Claro. Y cuando ellos se impactan también por un trabajo y hay esa conexión, es algo sublime, único, ¿verdad? Y qué lindo que usted lo describa así de esa forma, porque eso no se da todo el tiempo. Muchas veces los trabajos se convierten en algo un poco mecánico, por más pasión y juego que haya. Por más.
Pero ese fue fundamental en mi vida. Y también está ciertamente ligadito con lo primero que te narré, de la novela que estaba grabando.
Muy bien. Jacobo, y eso que mencionó del Stanislavski, de alguna manera, y su estilo que usted empezó a expresar, un estilo de actuación más orgánico, más interpretativo, que le trajo, como usted comenta, ¿verdad?, sus consecuencias y sus reacciones, porque no era lo que se acostumbraba a hacer. ¿No es también parte de lo que lo mueve al cine?
¿De lo qué?
De lo que lo mueve hacia el cine, en términos... O sea, a lo que me refiero es porque el cine, usted bien lo mencionó ahorita, también se presta para esas actuaciones íntimas.
Estás diciendo algo que tiene mucho sentido. Tal vez no lo había analizado tan directamente como ahora, pero sí, yo creo que sí que influyó.
Sí.
Influyó.
Encontrar una esquina, ¿verdad? Donde poder intimar de esa
forma. Y también... el tipo de cine que empezó a hacerse en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Francia, en Italia, y aquí llegaban esas películas, que eran muy sencillitas, pero con contenido. Entretenían y etcétera, pero tenían contenido. Y desde entonces, lo que yo llamo la profunda sencillez, la sencillez pero con contenido, empieza a cautivarme tanto con relación a la actuación como a la escritura.
Y eso está más que probado, lo que le pasó a Santiago, Linda, Sara, Ángel, Dios los cría, la 1 y la 2, que tuve el placer de haberla realizado, maravillosa. En el caso de lo que le pasó a Santiago, ¿verdad? Que fue que nos dio ese honor a todos los puertorriqueños de haber sido nominada para el Oscar. Que ojo, no quiere decir que porque las películas no sean nominadas o sean nominadas son más o menos, ¿verdad? Dentro de su importancia para un país. Pero siempre se menciona el hecho de que tuvimos ese reconocimiento. Y todos los cuentos que usted cuenta a través de estas, ¿verdad? Todas estas historias contadas son en un estilo muy particular. Es esa sencillez de la que usted habla.
La profunda sencillez.
Esa profunda sencillez, todas lo tienen. En el caso de Dios los cría, que se le añade esa sorpresa al final de cada una de las historias, ¿verdad? Ese es su trademark, ese es su legado, ese es su, ¿verdad? Ese es su estilo, Jacobo. ¿Lo define usted como que ese es su estilo?
Yo creo que sí.
Sí.
Sí, sí. Ahora, yo no trato de prefabricar estilo y mucho menos buscar un éxito. Eso, hacer lo que uno sinceramente desea realizar como lo desea realizar.
Yes, qué bueno que usted lo menciona. Atención, cineastas jóvenes, atención a todos los que les interesa el cine, que estén viendo esto, ¿verdad? Que estén buscando y buscándose dentro de su arte, ¿verdad? Lo más orgánico posible. O sea, usted no, esto no fue pensado. Esto es algo que ahora yo lo digo y que los demás lo analizan, ¿verdad? Pero usted simplemente siempre fue honesto con usted al momento de escoger estas y de escribir estas historias. ¿Nunca pensó en efectos grandes?
No. Hacer lo que sinceramente decía realizar.
Una pregunta, Jacobo, porque sé que estamos jugando entre la actuación, Jacobo el director, el cinematógrafo, ¿verdad? Esta idea surge de Jorge Luis, precisamente, que tenía esta duda también entre los videitos que me envió haciéndole preguntas. Y me inspira esto. ¿Usted siempre ha elegido sus elencos? ¿Solo o con alguien más?
Con alguien más.
Con Blanca.
Sí. Blanca tiene también una habilidad extraordinaria para la selección, para el casting.
Ok. ¿Nunca ha utilizado casting directors para sus películas?
No.
Sido ustedes dos.
Blanca y yo.
Son los directores. Exacto. Sí, muy bien.
Para las obras y las películas igual.
Muy bien, muy bien. ¿Y nunca le ha tocado hacer una película donde ya esté elegido el elenco? ¿O una obra de teatro donde el elenco, donde lo elijan a usted para dirigir y ya el elenco, el productor lo haya elegido? ¿Nunca le ha sucedido eso?
Que yo recuerde, no.
Siempre ha tenido la oportunidad de usted elegir el elenco.
Bueno, cuando yo dirijo, sí. Pero cuando trabajo como actor, no.
Ah, no, claro, como actor. Porque...
Pero cuando todo lo que yo he realizado como director, ¿Como productor o director? No, eso queda acá.
Muy bien. ¿Y sería capaz de dirigir un proyecto donde ya esté preelegido el elenco por el productor?
No sé.
Ese no sé de nene chiquito me sonó a... Es una parte importante, ¿verdad que sí?
Sí, sí. Este es que jugar en serio.
Es en serio lo que hay que subrayar. Sí. Y siempre nos hemos enfocado en el jugar.
Jugar en serio.
Pero en el en serio.
Es maravilloso. A mí me encanta esto.
Entonces, ok. Es que te le tengo tantas y tantas preguntas. Estaba conversando con ustedes fuera del aire. Porque otra cosa que pasa en el cine, precisamente, es que a la hora, por ejemplo, yo me malacostumbré con usted. Bien mal acostumbrada. Usted como actor diagonal director es sumamente conectado con el proceso de actuación y con el proceso de los actores, tanto en teatro como en cine. Pero hablando específicamente de cine, hay directores que prefieren encargarse de todo lo que es la cinematografía, ¿verdad? De todo lo que es pues otros aspectos del cine. Y los procesos del actor, pues tal vez no los entienden tanto.
Oh, eso es importantísimo.
Sí, y escuché lo que dice sobre este asunto un actor norteamericano, se llama Ethan Hawke. A ver qué usted opina sobre esto. Vamos a verlo.
Every film school that you go to, they always teach cinematography. And they say this, it's a visual medium. It is a visual medium. But if you think about the history of cinema and how many great film directors were cinematographers, not very many, actually. If you think about in the history of cinema, how many great filmmakers are, and this is going to sound self-aggrandizing, I don't mean it, it's going to get a laugh. Yeah, I really mean this. Are actors? It's a lot. Woody Allen, Orson Welles, Spike Lee, Warren Beatty, Robert Redford, I mean, Charlie Chaplin, Buster Keaton. Understanding acting and directing are the same. They're an interpretive art. They're about taking great writing and sharing it. It's about saying, oh, to be or not to be, that's a great line. Let me explain to you why. That's what it's about. It's not about a picture. Now, it bothers me that film schools don't teach acting.
Sí. Déjame decirte, las mejores experiencias que yo he tenido como actor, si vamos a tratar de enumerarlas, han sido con directores que también han sido actores. Tanto en nuestro cine y nuestro teatro como en el cine americano. Porque yo he tenido la oportunidad de hacer algunas peliculitas allá.
No, pero solamente con Woody Allen, Barbara Streisand.
Y entonces ambas películas las ha dirigido un director, quien ha sido director también. Woody,
en el
caso de Banana, y en el caso de Up the Sandbox, que hice con Barbara, pues la dirigió Irving Kirshner, que también es actor.
Ok.
Y con ambos me llevé muy bien.
¿Cómo usted se sintió trabajando con estas estrellas? Usted es una estrella nacional nuestra, estamos clarísimos, ¿verdad? Pero que estos son como unos íconos que inclusive a veces uno tiene una imagen.
Bueno, con Woody me pasó algo extrañísimo desde el comienzo. Vicky Hernández era como se llamaba. Vicky era la productora, la asistente de producción acá en Puerto
Famosa
Rico.
Famosa productora, seguro.
Y entonces, mira, Woody va a filmar acá y te van a hacer casting. ¿Tú estarías dispuesto a hacer casting para Woody? Y yo, sí. Entonces me citaron, voy a donde Woody y nos saludamos. Él está con parte del personal a su lado. Y entonces empezamos a conversar. Él me oía y me observaba. Y entonces Woody me dijo que él había empezado en el teatro también, al igual que yo, y hizo la radio, y también en la radio. Ajá. Y entonces yo esperando a que me probaran, pero pues no me probó. Entonces se despide de mí. Bueno, pues tanto gusto, pues gracias, hasta luego, y que le vaya bien. Me fui. Pues no le di el tipo, parece. Cuando voy llegando al carro, viene un muchacho de los que trabajaba en producción corriendo con un libreto. Mira, toma, que aquí te manda Woody. Y que vas a hacer el papel de Espósito, el líder guerrillero. Pero
¿ya?
Sí, no, pero en serio, que hables con Vicky, que ya lo decidió. Pues gracias, hablo con Vicky, efectivamente, me dieron el papel del líder guerrillero.
¡Qué maravilla!
Y entonces Woody no me probó, me escuchó y parece que le habían hablado de mi experiencia y me dio el papel. Entonces lo de Bárbara...
¡Qué maravilla!
Debido a Banana es que me llaman de la producción de Bárbara, pero no para hacerme casting, sino para darme el papel también.
Punto, sin audicionar.
Y hago otra película después, que se llama Effects of Magic, que me la dan porque habían visto las películas anteriores.
No, o sea, que una película, un proyecto lo llevó a lo otro.
Sí, sí.
O sea, moraleja, nunca se debe dejar de audicionar, ¿verdad?
Porque allá es lo que se hace, pues yo pues lo hice también.
¿Esa audición la hizo aquí o allá?
No, la audición fue acá.
Aquí en Puerto Rico.
Sí, sí. La de Woody, sí.
¿Tuvo problemas con el inglés en algún momento?
Ajá. No, tuve problemas cuando
dígame la verdad.
Llegó el momento en que no, porque era un guerrillero latinoamericano.
Claro, no, pero en el inglés en todo el proceso, me
no,
refiero.
No, en todo el proceso no, yo hablaba y escuchaba y qué sé yo. Pero entonces en una parte Woody me dice, ¿cómo te parece esta parte para improvisarla? Digo, anda al siguiente a improvisar. No.
Vámonos al libreto.
Sí, a lo que tengo ya memorizado. Ahora, como yo soy fiebrudito, pues entonces cuando es en inglés me la memorizo y la machaco. Está aquí y entonces la suelto.
Ok. Y en el caso de la película con Barbara Streisand, porque con Barbara, esa figura que...
No,
que
pero también...
Uno crea como imágenes,
es
¿verdad?
Es que yo creía esa imagen de Bárbara y cuando llego, ella creía que yo era yo era judío.
Oh.
Por el Jacob, Jacobo, ¿será?
Oh, probablemente.
Y yo digo, no, yo soy boricua. Ay, no me diga. Y entonces ella se crió en Nueva York, ¿dónde fue?
En el Bronx.
Y era en ese... Ella para los productores se pone muy estrellita y qué sé yo qué, pero con los compañeros es bien amable, bien chévere.
O sea que fue una buena experiencia.
Sí, excelente experiencia.
¿Qué dicha ha tenido usted? ¿Qué carrera tan bonita? ¿Qué lindo poder trabajar aquí, fuera del país también, y siempre ser reconocido, respetado, admirado. ¿Qué le queda por hacer a Jacobo de tantos sombreros que usted ha tenido tan exitosos todos? Porque en la poesía, en la dramaturgia también, en todo.
Voy a hacer más. Yo quiero volver a actuar. Acabo de tener alguna experiencia con el Seyfried en la actuación.
Pero eso es un mamotreto. Yo no sé cómo se lo aprendió Jacobo Morales.
Me lo aprendí, ¿verdad? Y no se me olvidó ninguna línea.
Ya sé, eso fue lo primero que me dijo hoy cuando nos vimos. Yo, mira, estaba en el Seyfried y no se me olvidó nada. ¡Qué maravilla!
Sí, pues entonces en la escritura estoy repasando material para nuevos poemas también, inéditos. También estoy repasando material para cine y tengo posiblemente una nueva obra de teatro que a lo mejor la impulsamos ya en definitiva.
¡Qué maravilla!
Y
qué maravilla.
Te adelanto el título de la obra de teatro.
Él pide permiso, quiero que sepan.
¿Ah? Voy a decirle el título. Bueno.
Sí. Sí. Está pidiendo permiso.
Es el coach de tercera, Emi. Sí. Sí.
Lo puede decir.
La obra se llama Reality Show, que
me gusta el
satírica,
título.
Satírica.
Ah.
Drama satírico y con un contenido humano.
¡Qué maravilla! Porque no hemos hablado de esa otra... Es que usted es mucho con demasiado. No hemos hablado de esa otra parte de usted, ¿verdad? La sátira política, que también he tenido la dicha... La verdad que yo he sido privilegiada de haber sido dirigida por usted y haber hecho sus textos en Los Rayos Gamma haber actuado junto. Sí. Cuando se acuerde, yo hice la raperita.
Sí, y me acuerdo como ahora.
Yo tuve que perrearle al madre. Señor Jacobo Morales. Sí.
Perreando. Yo perreé también.
Y él también, sí, perreó.
Claro.
qué maravilla este concepto de Los Rayos Gamma. ¿Qué ha significado esto en su vida como actor y
muchacha,
como director?
Eso ha sido tremendo. Eso ha sido una prueba porque también los Gamma tienen sus estilos que no compaginan con las disciplinas mías, pero a la verdad que han sido experiencias maravillosas.
En nada, ustedes no se parecen. Sunshine, Silverio, y que en paz descanse, ¿verdad? Horacio y otro. ¿Qué personalidades tan diferentes? No se parecen en nada.
Y nos convertimos a la larga, no tan a la larga, a la corta, diría yo, en persona-personaje. Porque,
Como un alter ego.
¿Ah?
Como un alter ego.
Sí, dejándonos ir, como es un dejarme ir constante, nos vamos proyectando nosotros mismos dentro de las situaciones que estamos escenificando.
Fabuloso, fabuloso. Sí. La sátira política también sana, cura, ¿verdad? De alguna manera, en un
desahoga,
país como el nuestro.
Por lo menos.
Y usted siempre ha sido muy discreto, pero muy comprometido con el país, muy comprometido desde el arte, desde la cultura, y siempre ha dicho a su manera, dentro de sus trabajos, siempre dice, siempre habla, siempre aboga, siempre, ¿verdad?, por la cultura, por el país.
La identidad.
Por nuestra identidad. Y a eso iba. Y yo creo que a través de Los Rayos Gamma, ay, es una forma como de soltarse y un poco, ¿verdad? Botar el golpe que vivimos todos los días.
Y también mandar mensajitos, frases, situaciones,
reflexiones,
insinuaciones para que haya reflexión, porque yo tengo mucho énfasis, pongo mucho énfasis en la reflexión, que la gente piense, reflexione, analice las situaciones que vivimos diariamente.
Ha sido otra palabra desde que empezamos el podcast que se ha repetido, desde que le comenté que tiene un estilo de actuación muy reflexivo porque usted profundiza, ¿verdad?, dentro de los personajes, busca de dónde vienen, hacia dónde van, profundiza, reflexiona mucho. Hablamos de que nos hace falta como seres humanos reflexionar y como actores, ¿verdad? Darnos tiempo a la reflexión para elucubrar, para crear.
Eso es así. ¿Verdad?
Y ahora vuelve a salir nuevamente el asunto de crear conciencia. Lo hace como escritor. Sí. Usted crea, deja mensaje y pasa con En Dios los cría, por ejemplo. Siempre hay una reflexión, no panfletaria, no.
No.
No es panfletaria nunca.
No.
Siempre está ahí, puestecita.
Exactamente.
Y yo creo que esa es la maravilla de su trabajo, Jacobo.
Gracias, gracias,
con la sutileza con que trabaja la reflexión.
Gracias.
En todo.
Es que la sutileza es tantas veces subestimada.
Uh-huh.
Subvalorizada.
Exactamente.
Sí.
Jacobo, las nuevas generaciones tienen retos nuevos. Retos nuevos en la actuación, retos nuevos en el país, retos nuevos, la propia civilización, la propia humanidad está siendo retada con unas nuevas tecnologías, con unas nuevas cosas que están pasando, que ya lo verán mis hijos y sus bisnietos, ¿verdad? Y los hijos de mis hijos. A los actores que están comenzando, que tienen tantas preguntas, tantas dudas, no saben si quedarse en Puerto Rico, si irse a estudiar afuera, no saben si manifestar su trabajo a través de las redes sociales o qué hacer. ¿Qué consejo usted les daría? ¿Por dónde comenzar?
No hay una respuesta definitiva, pero yo recomiendo a los actores y a los artistas en general, puedo incluir también directores, realizadores, pero vamos, actores, ok. Actores, ellos son su propio instrumento. Ese instrumento hay que mantenerlo siempre afinadito, y la afinación viene a base de estar en diálogos interiores que conduzcan a superación en todos los aspectos.
Mm.
Esos diálogos interiores son fundamentales, que los hagamos, que los analicemos, que reflexionemos y que tomemos decisiones calladitas, íntimas, interiores, pero que nos lleven a ser mejor ser humano.
Uh-huh.
El gran éxito es que tú logres mejorar en cosas fundamentales. Eso es lo que se va a reflejar positivamente en todos los aspectos. Pero busca como principal objetivo el que salga lo mejor de ti siempre y que cada día seas mejor ser humano.
Eso es un consejo maravilloso, Jacobo, sobre todo porque en esta nueva era muchas de las respuestas las estamos buscando afuera, muchas de las respuestas las estamos buscando en la opinión de los demás, en lo que los demás vayan a opinar sobre mí, y todo es como afuera, y volver a nosotros mismos, volver a nuestro interior, a esa reflexión de la que venimos hablando desde el principio, me parece que es un buen consejo para las nuevas generaciones y a los nuevos cineastas que buscan su esquina para dónde poder expresar su arte.
Los nuevos cineastas empiecen por entender cabalmente que los actores son su propio instrumento, que bregan con las emociones, que el gran objetivo del actor es proyectar verdad. Por lo tanto, a los directores provéanle más o menos, hasta donde sea posible, las facilidades y ejerzan la dirección de manera que estimule la creatividad del actor, no que la obstaculice.
¡Oh, maravilloso! Bueno, y no podemos dejar afuera a los escritores. No podemos dejar afuera a los que están estudiando literatura, a los que están llenando sus gavetas de textos y no saben cómo canalizarlo, cómo sus ideas expresarlas en un libro, un poemario. A esos jóvenes nuevos que están, que quieren decir, que quieren expresarse, ¿algún consejo del dramaturgo, del escritor Jacobo Morales?
Sí, no trates de prefabricar un éxito. Es lógico que uno aspire a reconocimientos y a ingresos, pero claro, ahora lo fundamental es que tú realices lo que sinceramente deseas realizar, teniendo siempre en mente que la obra, el libro, la película que desees llevar a cabo pueda entretener, pero que además de entretener mueva a la reflexión. Mueva al análisis. Eso es lo que le da trascendencia a la pieza y por añadidura le dará mayor trascendencia al realizador.
Maravilloso. Ay, Jacobo, qué chévere, qué grato es siempre conversar con usted.
Pero ha sido magnífico
siempre,
esto.
Siempre aprendo.
De aquí vamos
tanto.
A ensayar. ¿Qué?
Por favor, dígame que vamos a ensayar. Estoy loca por trabajar otra vez. Vamos a ensayar algo. Pues, Blanca, ¿qué va a producirnos?
Blanca, tú por casualidad trajiste el libreto de reality show.
Porque nos ponemos a leerlo ahora mismo, yo feliz de la vida. Sabes que con ese y cualquier otro proyecto, yo les deseo siempre a ustedes lo
Muchas
mejor.
Muchas gracias.
Siempre. Son
algo,
un gran ejemplo para
nuestro
país.
Y algo que menciono ahora, pero que es bien de verdad. Usted es una excelente actriz. Y además, cuando esa actriz se combina con el ser humano, eso es maravilloso.
Gracias, Jacobo. Gracias. Pero la realidad es que he tenido... muchos mentores, mucha gente a quien admirar, de quien aprender, y me falta mucho por todavía seguir aprendiendo. No, pues si acabo.
Pero una de las maravillas de este oficio es que uno es un estudiante a perpetuidad.
Toda la vida, ¿sí? Toda la vida. ¿Sí? Uno está en eso. ¿Sí? Jacobo, antes, no quiero que se vea sin que me diga si tiene una película preferida, que no sea de usted, obviamente.
¿A mí?
¿Tiene una película preferida?
A ver, me gustan Los Padres.
¿O es como yo?
No, fíjate, Los Padrinos a mí me gustan.
La secuela completa.
Sí.
¡Jacobo Morales! ¿De verdad?
Sí, me gustan Los Padrinos.
¿De verdad?
Sí.
Heavy, o sea, la ha visto varias veces, Los Padrinos. Blanca se de verdad.
Sí, sí.
Bueno, pues me invita allí a su casa con un aguacatito un día y nos sentamos a ver Los Padrinos.
La de esta, en la que está Marlon Brando.
Ah, oh, ¿viste? Por eso es, porque usted es fanático de Marlon Brando. Dale, pero eso va, pero con aguacatito, Blanca. Ah,
tenemos un palo que está dando aguacate.
Pues lo sé, pues por eso es que quiero aguacate. Muchas bendiciones, Jacobo.
Ah, igual.
Para mí siempre es un honor trabajar con usted,
igual,
conversar
igual
con usted, mirarlo a los ojos, a usted, a Blanca. ¿Por qué? Porque son personas igual a Pancho, personas transparentes, personas que de una gran nobleza. Y yo creo que ahí están su don de gente, su aportación tan grande a nuestro país, no solo en las artes, es en su humanismo, en cada cosa que hacen y dicen, y su forma de proceder con todo el mundo, con cualquiera que se encuentren en cualquier parte. Son grandes seres humanos, así que gracias por este privilegio de tenerlos cerca.
Y gracias a nuestro pueblo, Dios mío, al que amamos profundamente.
Lo sabemos, son muy comprometidos. Bueno, pues mira, esto fue otro episodio más de Por Amor al Arte. Yo me quedo hablando con Jacobo un rato más. Hasta la próxima.
Bien. Bien.